comienza
Mundo Solidario,
un programa del fiscal
Oscar Arnulfo Romero.
Actualidad, crónica, reflexión, memoria, contexto, denuncia, noticias, espiritualidad y música. Escúchanos el último jueves de cada mes, desde los cuatro continentes.
Te esperamos.
Porque la explotación nos está matando. Porque no tiene ni sentido. Porque si no empezamos ahora mismo, tal vez mañana sea muy tarde ya. Porque tomar conciencia es tan urgente. Por los que vienen y por los que vendrán. El agua ya nos falta y también el aire. Ya casi es imposible de respirar. A cuidar, a cuidar. Aprender de nuestros antepasados, a respetar la tierra y agradecer, vivir en armonía con el planeta, sin olvidar que dependemos de él. Hoy nuestro canto va por los marginados.
A todos y a todas quienes nos acompañan en la mañana de hoy. Es un gusto estar en este programa de Mundo Solidario, un espacio para la comunicación alternativa, para el debate, para la reflexión en torno a realidades que nos afectan como continente americano y como el mundo en general. Bueno, la transmisión de hoy hace parte de la serie de programas radiales de nuestra Alianza con Vida 20, donde mensualmente se reúne uno de los ocho equipos de la alianza para abordar una problemática pertinente. En el programa anterior estuvimos con el equipo de pueblos originarios hablando un poco sobre el cuidado de la tierra. Y esta vez precisamente es nuestro turno como Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común. El día de hoy nos encontramos una diversidad de personas de distintas partes de América Latina. Hoy nos encontramos, por ejemplo, con Zulman Incapié de Colombia y con Fabián Campos de Ecuador, quienes hacen parte del Movimiento Católico Mundial por el Clima. También nos encontramos con Enrique Timonja de Colombia, quien es integrante de For Peace Presence o Presencia por la Paz, FORP, También nos encontramos con Claudio Giorno desde Argentina, quien es miembro de la Corriente Nacional Emancipación Sur. También con José Frías desde Chile y Luis Javier Angulo de Perú, quienes hacen parte del Comité Fiscal Oscar Arnulfo Romero. También nos encontramos con Roberto Rodríguez del colectivo ANSUR desde Colombia. Y quien les habla, yo, quien soy Laura Catalina Peña, hago parte del colectivo Suba Nativa y también de la Asociación Pedagógica APTC desde Colombia. Hola a todos y todas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Y bienvenidos y bienvenidas.
Buenos días, Laura. Qué rico puedes estar aquí en este programa, en este espacio, compartiendo con todos y con todas estas luchas, estas esperanzas en medio de esta contingencia.
¿Cómo está el resto del equipo?
Un saludo a todos, muchísimas gracias por la invitación, saludos desde Quito y muy contento de estar en este programa y que nos sigue dando esperanza en medio de del caos que estamos viviendo en este proceso de pandemia.
Saludos desde Chile, un abrazo para toda la audiencia latinoamericana y mundial. Desde la ecorregión del macizo colombiano, en el sur de Colombia, un abrazo también en solidaridad a todos y todas quienes nos escuchan en este día. Muy amables.
De Perú, de Javier, un abrazo solidario a todos los hermanos y hermanas del planeta que nos están escuchando.
Abrazo fraterno desde Argentina, Claudio de Emancipación Sur. Saludos para todos, una alegría estar acá.
Buenos días, Roberto Rodríguez, del colectivo ANSUR Colombia. Un saludo a toda la audiencia y muy agradecido de compartir estos momentos con todos ustedes.
Bueno, el día de hoy estaremos hablando entre muchos temas sobre la función de nuestra Comisión de Crisis Prismática para que todos y todas podamos conocer un poco de qué se trata, un poco también hablar sobre el Movimiento Católico Mundial por el Clima y su opción por el cuidado de la Tierra. Y asimismo abordaremos dos casos puntuales de crisis ambiental climática en Argentina y en la Amazonía peruana. Entonces, bueno, le doy la palabra a Zulman para que nos cuente un poco de qué se trata esta Comisión de Crisis Climática y seguidamente darle paso a Fabián Campos para que nos cuente también sobre el Movimiento Católico.
Bueno, gracias, Laura. En programas anteriores ya hemos escuchado que es esta gran alianza, esta gran articulación de articulaciones de Convida 20. Y como lo decías en la, al inicio del programa, pues somos la comisión que está profundizando y quiere trabajar todo el tema de la crisis climática y el cuidado de la casa común. Sabemos que la situación no está fácil, ya hemos recibido varias alertas por los diferentes científicos y estudiosos del medio ambiente, pero también nos interpela el llamado que nos hace el Papa Francisco a través de la Laudato Si, donde también nos expone la situación que está viviendo el planeta, nuestra casa común, y nos hace un llamado a tomar conciencia desde las pequeñas acciones hasta las grandes transformaciones para que se den estos cambios que son tan necesarios para nuestro planeta, para nuestra vida. Obviamente, desde esta alianza no podíamos dejar al margen este tema que es tan, tan importante para toda la humanidad. Entonces, varias organizaciones, varias personas de diferentes lugares de América Latina y del mundo nos hemos reunido para profundizar, reflexionar, discutir, conversar y animar espacios de reflexión en torno a los diferentes a las diferentes temáticas que trae y que nos hace reflexionar la crisis climática y el cuidado de la casa común. En esta comisión hacemos parte 15 personas. Hay un número igual de hombres y mujeres. Afortunadamente hay una equidad, una paridad de género en este grupo. Hay, como lo mencionabas, de Colombia, Argentina, Nicaragua, Chile, Perú, El Salvador, y hemos podido identificar que tenemos asuntos de la casa común muy semejantes. Tenemos problemáticas parecidas, luchas parecidas, y que también tenemos esos anhelos y esas esperanzas vivas y que también nos unen, y eso queremos contarles a todas las personas que nos escuchen a través de este, por ejemplo, este medio radial, pero también de otras acciones que vamos a hacer, como eventos conversatorios para compartir con otras experiencias y otras realidades. Aprovecho para invitarnos a un nuevo evento que vamos a tener el 8 de octubre, también en otra articulación para ir más allá con algunas universidades de Centroamérica y América Latina. Vamos a hacer un conversatorio sobre el cuidado del medio ambiente, una tarea pendiente en América Latina, donde a través de un análisis que estamos haciendo de la comisión, de las diferentes realidades de los países que hacemos parte de la comisión, pues les vamos a dar a conocer cuáles son esas grandes preocupaciones que tenemos, pero también lo que estamos haciendo y a quién estamos apuntando para aportar a ese llamado que nos hace el Papa Francisco, pero que también nos hace líderes mundiales y también las comunidades y el pueblo frente a transformar esas afectaciones que estamos dando. Entonces los esperamos el 8 a las 3 de la tarde, hora de Bogotá, para que conversemos sobre estos retos y esta tarea pendiente, pero también vamos a tener desde el Movimiento Católico Mundial por el Clima el tema de la desinversión, que creo que para todos muy importante para poder transformar esas inadecuadas inversiones que hasta el momento hemos hecho, pero bueno, ya les vamos a contar. Entonces, Roberto, si tienes algo más que aportar para esta comisión y lo que venimos desarrollando, nos cuentes.
Gracias, Zulman. Yo creo que recogiendo el espíritu de la alianza con Vida 20, pues desde nuestra Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común, queremos generar una voz más que apoye pues ya otros movimientos, otras organizaciones pues que están en la búsqueda y alentando transiciones energéticas, modelos de desarrollo distintos, inclusive transiciones civilizatorias, teniendo en cuenta que lo que hemos hablado los hermanos y hermanas de los diferentes países, pues es que la realidad de Latinoamérica pues tiene muchas coincidencias a nivel de usurpación de la tierra, de modelos de explotación, de esquilmación de modelos de vida y uniformación de modelos impuestos. Y en ese sentido, pues desde nuestra comisión pues apostamos a visibilizar esas resistencias, esas alternativas que se presentan también en todos nuestros países, y desde Convida 20 y en concreto desde nuestra comisión pues queremos apoyar todas esas luchas y todas esas alternativas que ya se vislumbran.
Muchísimas gracias, Roberto, y gracias Zulman por esa gran presentación de lo que representa nuestra comisión. Definitivamente sí es un espacio en el que confluyen muchas luchas, muchos países, teniendo en cuenta esas coincidencias de las que habla Roberto, por las cuales estamos pasando como continente americano, que desafortunadamente pues nos está uniendo, digamos, esta crisis y las explotaciones que recibimos también por parte de empresas multinacionales. Pero así como nos une estas digamos, estas crisis también nos unen las luchas, y por eso mismo quisiera pasar a presentar también a Fabián Campos, quien es responsable de Hispanoamérica del Movimiento Católico Mundial por el Clima. Si quiere, entonces, Fabián, que pues nos contaras un poco de qué se trata este movimiento, cuáles serían sus generalidades, y bueno, lo que nos quieras contar al respecto, los micrófonos son tuyos.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el Movimiento Católico Mundial por el Clima es una red de organizaciones y de personas en todo el mundo que buscan llevar este mensaje de la doctrina social de la Iglesia para el cuidado de la creación. Inició justamente el 15 de enero de 2015, cuando el Papa Francisco estaba visitando las Filipinas, un país que hace muchísimo tiempo ya está siendo muy afectado por el cambio climático, por los efectos. Y el Papa visitó inclusive un lugar de desastre por uno de los tifones que ocurrieron ahí. Y el cardenal Tagle fue quien hizo el lanzamiento del movimiento. Lo inició Tomás Insúa, que es argentino, y fue conectando a las distintas organizaciones y personas para empezar a trabajar en ello, tomando en cuenta que 2015 fue un año muy, muy importante por tres motivos. A nivel de Iglesia podemos decir que tenemos la encíclica Laudato Si, pero que era escrito para todos los habitantes del planeta, ¿verdad? Y ese mismo año se definieron los objetivos de desarrollo sostenible, de los cuales unos dos están estrechamente relacionados al tema de la crisis climática. Y también se llegó al Acuerdo de París para evitar que los países sigan aumentando su nivel de emisiones promedio para evitar el cambio de temperatura. Bueno, entonces estos fueron, digamos así, tres hitos muy importantes que ocurrieron en aquel tiempo, y evidentemente para el movimiento fue muy importante llevar este mensaje a estos espacios de importancia geopolítica, y que la Laudato Si evidentemente marcó un camino muy muy fuerte de motivación para llegar a esto, extendiéndolo de esta forma a toda la Iglesia. En estos ya más de 5 años, el movimiento ha buscado llevar este mensaje en las diferentes estancias a nivel de la Iglesia Católica, tanto a nivel de las comunidades de base, a nivel de jerarquía, en los distintos eventos y actividades que se van realizando, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud, el Encuentro Mundial de Familias, etcétera, pero también en los diferentes espacios de incidencia. Las cumbres del clima, por ejemplo, la anterior que se iba a realizar en Santiago de Chile y que se realizó en Madrid, es un movimiento presente en diferentes espacios, igual forma, siempre como trabajando con los movimientos populares, con los grupos juveniles, pero también teniendo esa cercanía con la Santa Sede, etcétera, y demás. Porque esa es la forma que nosotros consideramos que se puede generar un verdadero impacto. Pero también a nivel regional estamos trabajando en varios espacios, sobre todo mediante nuestros capítulos. Por ejemplo, quisiera destacar que actualmente aquí en América Latina se está buscando la ratificación del Acuerdo de Escazú. Y es algo muy interesante como el movimiento, por ejemplo, en Argentina ha estado moviendo, no solamente por redes sociales, sino participando de encuentros con los senadores para motivar que se vote en favor del Acuerdo de Escazú. Y fue algo muy interesante porque en la reunión que ocurrió en el Senado unas semanas atrás, uno de los senadores inclusive citó la Laudato Si, ¿no? Entonces creo que es algo muy interesante y votaron por unanimidad en la ratificación. Ahora solo falta la media sanción en la Cámara de Diputados y ya estaría pasando, ¿no? Entonces, vemos cómo es importante este mensaje que sí nos lo da la doctrina social de la Iglesia, que se ha fortalecido muchísimo con la Laudato Si, se puede llegar a estos verdaderos espacios de incidencia que en este contexto actual de la pandemia se vuelve más urgente. Es así que el Papa Francisco, mediante el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral, ha declarado un año Laudato Si el 24 de mayo, cuando se cumplía justamente el quinto aniversario de la publicación de esta encíclica. Entonces, es algo muy, muy interesante porque no es el hecho de celebrar, de conmemorar el documento, sino de ponerlo nuevamente sobre la mesa para que lo tomemos en cuenta en estos procesos que estamos viviendo a nivel eclesial, pero a nivel social general y en este contexto que vivimos a causa de la pandemia, lo hace aún más vigente y más necesario. Sí, dentro de este año Laudato Si, que tiene como título Jubileo para la Tierra y que busca ser un espacio de iniciar nuevos procesos. Recordemos que el jubileo era ante todo para el descanso, un proceso de cambio, un proceso de liberación para el pueblo judío y que históricamente luego la Iglesia lo fue asumiendo también en ese sentido de gracia. Y vemos cómo en este momento se extiende, digámoslo así, a toda la humanidad para que busquemos estos nuevos procesos. Eso es algo muy importante que quisiera destacar. Y dentro de este año Laudato Si, es interesante ver también una celebración que se hacía anualmente denominada el Tiempo de la Creación, que iniciaba el 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que inició con en la Iglesia Ortodoxa, porque el 1 de septiembre se celebra al Dios como creador, a la creación del mundo, y que termina el 4 de octubre, que es la festividad de San Francisco de Asís. Este año ha sido un tinte muy especial porque se está tratando sobre el tema de la transición justa a la que nos está llamando el Papa Francisco, es decir, que no volvamos a aquello que estaba previo a la pandemia. ¿Por qué? Porque previo a la pandemia y los resultados nefastos que vemos alrededor del mundo y de manera particular en América Latina son justamente el resultado de un modelo que no ha estado funcionando. Si nosotros vemos, previo a la pandemia, cada año, sobre todo en los últimos 3 años, la temperatura promedio del planeta era cada vez más elevada. Los efectos del cambio climático eran cada vez más fuertes, con lluvias, con sequías, etcétera y demás. Y si hay una gran cantidad de muertes, una gran cantidad de personas que han quedado en extrema pobreza y demás, es justamente porque este sistema estaba armado de tal forma que era una especie de espejismo que no nos permitía ver todas aquellas injusticias que se han tapado. Entonces, por ejemplo, sistemas sanitarios terribles, modalidades de trabajo precarias para las personas. Entonces, en ese sentido, vemos que este llamado es clave y muy importante. Pero para eso, quisiera destacar, para finales de este año, va a haber 2 eventos que han tenido que aplazarse y que de esta manera se van a hacer solamente en línea, que es el Pacto Global Educativo y también la Economía de Francisco, que nos ayudan a repensar sobre la forma en que estamos recibiendo la educación y estamos proveyendo la educación a las nuevas generaciones, y también sobre la forma de economía que queremos tener a nivel local, a nivel nacional, pero a nivel global, porque vemos que no se trata de separarnos, de desunirnos, por el contrario, este reto global nos pone en una medida que debemos trabajar cada vez de una forma más conjunta en todo el planeta y entre los diferentes actores, comunidades de base, autoridades, todas las instituciones de sociedad civil, el Estado, las instituciones religiosas. Es un reto que debemos trabajarlo mancomunado. Entonces, este llamado del Papa Francisco me parece que ha sido clave en ese sentido y que nos encontramos celebrando en este instante. Y bueno, eso es lo que quisiera destacar. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Fabián, por tu participación, por la descripción de lo que lleva haciendo el Movimiento Católico Mundial por el clima, en torno a la protección del ambiente, también en torno un poco a ponernos responsabilidades como seres humanos habitantes de la tierra, alrededor de cómo podemos protegerla, de cómo podemos articularnos entre personas también. Algo que me llama mucho la atención y también es para aquellas personas que de pronto nos están escuchando en este momento, que si bien sienten algún, digamos, personas jóvenes sobre todo, que no tienen algunas creencias religiosas o que no son, digamos, afines a alguna línea religiosa, pues de todas maneras es tener en cuenta que la labor del Movimiento Católico Mundial por el Clima también es una labor que se va, digamos, que va ligada también a las creencias, digamos, en torno a ese Dios que cuida, ese Dios que protege y que crea la tierra también para que el ser humano la cuide, pero al mismo tiempo este movimiento va de la mano de personas que de pronto no tienen un acercamiento religioso o una creencia, pero sí sienten un deber, una necesidad de proteger la naturaleza, de proteger a la madre tierra, y siento que en ese sentido también va el, digamos, lo que mencionas sobre ese reto global que tenemos. Es un reto que va más allá de pronto de lo que creemos, de nuestras creencias o de nuestras ideologías o filosofías, que por supuesto son respetables, pero también es ese reto y que nos une, sin embargo, a proteger lo que representa todo el planeta Tierra, todo tipo de vida. Muchas personas también que nos escuchan pues han manifestado sus deseos de querer transformar desde sus lugares y de querer con su granito de arena poder transformar de pronto esta realidad que parece ser un poco difícil de transformar, de solucionar, que es la contaminación, que es la violación a todas las vidas. Y bueno, muchas gracias también por tu participación, por contarnos de qué se trata, digamos, lo que representa el tiempo de la creación que has mencionado. Y bueno, no sé si las personas que estamos acá presentes, alguno o alguna quiera hacer alguna intervención, hacer alguna pregunta sobre lo que se trata el Movimiento Católico Mundial por el Clima.
Sí, Laura, gracias. Y quería, en esa sintonía de lo que estabas diciendo de la participación de los jóvenes, quería decirle a Fabián si nos puede contar un poco sobre todo el programa de animadores Laudato Si, y la participación de América Latina en este programa. Sé que por países hay, y de los que estamos aquí, hay muy buena representación, y también de Generación Laudato Si, que es para los jóvenes, que yo creo que motiva mucho y que ha sido una apuesta muy interesante de los jóvenes para este objetivo del cuidado de la casa común.
Sí, bueno, Fulma, muchísimas gracias. El programa de animadores Laudato Si, bueno, busca a que todas las personas, indistintamente del lugar, del espacio, las circunstancias en las que se encuentre, pueda recibir un proceso de formación general en temas de cambio climático, de ecología integral, esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, y que se encuentra abierto para todos, para laicos, religiosos, profesores, profesionales, amas de casa, personas de otras denominaciones cristianas, personas no creyentes han participado de este programa, y lo que invita es a generar estas herramientas para que las puedan aplicar desde su realidad concreta y específica. Y en el programa de animadores también se les invita a empezar a tejer redes. Recordemos que el movimiento es una red también que trabaja con organizaciones, pero también con individuos, y les busca que empiecen a trabajar de manera constante a nivel local, ya sea en su ciudad, ya sea en su país. Entonces, por ejemplo, tenemos animadores y animadores que son los que ayudan a converger entre todos ellos para pensar también ya a nivel un poco más comunitario, un poco más a nivel local, pero más amplio, porque es importante que empecemos a trabajar con una verdadera incidencia, y esto lo podemos lograr si nos unimos. Y bueno, en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá se se lanzó la generación Laudato Si nuevamente de la mano del cardenal Tagle de las Filipinas, quien presentó el manifiesto que los jóvenes católicos presentaron a la iglesia, invitándole a tomar cada vez más esfuerzos por el cuidado de la casa común. Entonces, fue algo muy, muy interesante, y de esa forma se invita a los jóvenes católicos a que participen también en las distintas acciones que se están tomando a nivel global para el cuidado de la creación. Por ejemplo, la de Viernes para el Futuro. Previo a la pandemia, recordemos que cada viernes se está de cada mes se estaba haciendo las marchas por el clima, y muchos jóvenes también católicos empezaron a participar de estas marchas motivados por este llamado de la generación Laudato Si, en la cual buscaban manifestar que también de los jóvenes, los creyentes están también con esta importancia del cuidado de la creación y uniéndose al movimiento global más amplio, ¿verdad? Entonces era algo muy interesante que ayudaba a movilizar y llegar tal vez a muchos jóvenes que también sentían ese llamado pero que no sabían cómo ponerlo en acción. Entonces eso les ha motivado a seguir adelante. Y bueno, de hecho mañana, 25 de septiembre, es el Día de Acción por el Clima. En Latinoamérica no va a haber posiblemente marchas debido al tema de la pandemia, pero sí diferentes acciones por redes sociales, por diferentes medios de comunicación, seminarios en línea que van a manifestar eso. Y yo quisiera destacar que tanto los animadores Laudato Si como la generación Laudato Si ha tenido una gran aceptación en la región América Latina. Representa actualmente un movimiento en Hispanoamérica, el 40% del movimiento católico mundial por el clima. Entonces, si podemos saber que significa que es un gran número, esto sin contar con Brasil, que también cuenta con un número enorme de personas, y se destaca, por ejemplo, Colombia, Argentina y México, países que están sumamente comprometidos con este proceso y que cuentan con una gran cantidad de animadores. Y que estaremos, de hecho, este martes 13 de octubre, graduando a nuevos animadores que se estuvieron formando durante agosto y julio y que están realizando proyectos durante todo este tiempo de la creación.
Una petición, Fabián. Buen día. No es para alargarlo ahora, ¿verdad? Pero que nos pudieras enviar los contactos con el Oscar Romero de Chile que integro. No tenía idea de que haya estos jóvenes católicos. Bien, nosotros somos más ecuménicos, pero nos gustaría si nos puedes dar los contactos. Eso nomás.
Sí, con muchísimo gusto. Recuerden que igual en Google, si ustedes ponen, por ejemplo, Movimiento Católico Mundial por el Clima y ponen su país, les va a salir la información también. Está casi, el movimiento se encuentra presente actualmente en todos los países de lengua española. Solamente falta un poco de armar estructura, digámoslo así, en República Dominicana y en Cuba, pero el resto de países prácticamente hay animadores y animadores o coordinadores de capítulo, y yo con mucho gusto igual, siempre pueden escribirnos y podemos estar compartiendo toda la información. Si usted, para las personas que nos están oyendo, simplemente escriban Movimiento Católico Mundial por el Clima en Google y les va a aparecer la información. Ahí aparecen nuestros contactos, nuestros correos electrónicos. Siéntanse libres de escribirnos y estaremos con mucho gusto conectándoles a todos ustedes, con animadores, con los capítulos y demás, porque para nosotros es una gran felicidad siempre seguir construyendo redes y todas las personas son bienvenidas.
Perfecto, entonces ya saben, pueden buscar el Movimiento Católico Mundial por el Clima, las personas que se encuentran interesadas también en hacer parte de este proceso, de este movimiento, en aras de construir, digamos, un planeta distinto. Bueno, Laura, cuéntame.
Bueno, pues tengo una pregunta que le quieren hacer a Fabián. Es una pregunta de un oyente. que es una ingeniera civil. Ella es Paula Tatiana, ella es seguidora de la Laudato Si, ha participado en algunas marchas y acciones y huelgas que se han realizado por el cambio climático, y hace esta pregunta: ¿qué significa desde la Laudato Si asumir una acción climática? ¿Qué es acción climática desde la ciudadanía ante el sentido de urgencia que implica las crisis socioecológicas y ante líderes mundiales que envían mensajes contrarios a la necesidad de una voluntad política? Para Fabián.
Bueno, no, muchísimas gracias por la pregunta. Y yo quisiera poner la acción climática en las tres dimensiones que trabaja el movimiento. Primero, tenemos el tema de espiritualidad, que digámoslo así, para los creyentes es algo interno, pero para los no creyentes también pueden manejarlo como una parte de interioridad, que nosotros debemos asumir ese compromiso de conversión ecológica desde el interior, desde ese cambio del corazón, decía San Juan Pablo II, que acuñó este término. ¿Por qué? Porque si no nos movemos desde dentro, muchas veces el tema de activismo ambiental o ecológico puede quedar muchas veces como una mera superficialidad. Me contaban, recuerdo, unas chicas de Costa Rica del colegio, y decían, bueno, se puso de moda no sé cómo lo llaman en sus distintos países, pero en Ecuador lo llamamos sorbete, o en México el popote, o la pajilla, en otros países, etcétera, para las bebidas. Entonces allá los empezaban a hacer de metal para reutilizarlos, etcétera, pero luego decía, ya no tenían uno, sino que empezaban a coleccionar 5 o 10, y volviendo a ese proceso de consumismo, ¿no? Era paradójico. Entonces todo esto debe salir también de nuestra interioridad, porque podemos caer también en una forma muy superficial, digamos así, de activismo ecológico o ambiental. Luego, desde esa interioridad, si pasamos a examinarnos, tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Entonces, ahí viene esta acción climática, diría yo, de que empiezo a tomar acción. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo que trabajar en la reducción de energía, buscar cómo yo puedo compensar aquello que estoy haciendo, por ejemplo, reducir el consumo de carne, etcétera. Entonces, todo esto, utilizar menos el auto, etcétera. Esto a nivel personal. Pero, inclusive como cristianos y como ciudadanos, no podemos pensar que nuestro cambio personal es suficiente. Nosotros estamos llamados a trabajar de manera comunitaria en un proceso de incidencia. Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, decía: la iglesia tiene que hacer valer el cuidado de la creación en público. Esto es algo muy interesante, porque nos lleva a que tenemos que ejercerlo de manera social, de manera comunitaria. Y en ese proceso de acción climática, justamente frente a estos terribles mensajes que recibimos de muchísimas autoridades, de muchísimos sectores, es que debemos seguir adelante uniéndonos, tejiendo red y exigiendo como ciudadanos también el respeto al cuidado de la casa común. Entonces, esto existe en diferentes medios. Tenemos que utilizarlo, sí, mediante las movilizaciones, mediante las protestas. En este momento es un poco delicado por el tema de pandemia, pero también tenemos vías judiciales, etcétera, y demás, que debemos también hacer, y también concientizando a las demás personas y ver sobre todo sobre este aspecto moral, que tenemos que respetar la naturaleza, respetar también a estas personas que se van a ver afectadas por este tema, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que esta acción climática sea de interior a nivel personal, pero que no nos quedemos ahí. Debemos verdaderamente contagiar en positivo a todas las personas para movilizarse en favor del cuidado de la casa común, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, seguir tejiendo redes y llegar también a estos espacios de la toma de decisiones. Es importante que trabajemos en ellos, porque ahí es donde también vamos a ver efectos positivos de aquello que queremos alcanzar por el cuidado de la casa común.
Bueno, muchas gracias, Fabián, por la respuesta. Todavía quedan varias preguntas un poco al aire que de pronto podríamos ir resolviendo a lo largo del programa. Y bueno, démosle paso a una canción muy bonita que conocemos de pronto la mayoría. Se llama Latinoamérica y es de Calle 13.
Estás escuchando Encuentro Radio.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que te robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la esquina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones.
Convía 20 es articular más personas, organizaciones, redes de redes de todas las procedencias para incidir, movilizar y producir análisis de cara a la construcción, desde la base de los movimientos populares, de una sociedad que favorezca la vida humana y ecológica en medio de la pandemia y después de ella.
Estamos muy contentos y muy contentas de estar acá con ustedes el día de hoy. De nuevo les contamos que somos Convía 20, somos una alianza entre distintos países del continente americano que estamos intentando construir después de la pandemia. Se cuenta que con esta crisis, digamos, nos dimos cuenta de todas las problemáticas que se visibilizaron aún más en el planeta. Y estamos intentando poder aminorar esos problemas con los equipos que estamos conformando. El equipo de hoy es el equipo de la crisis climática y estamos acá un poco hablando sobre varios temas. Abordamos un poco lo que se trata sobre, digamos, lo que aborda el Movimiento Católico Mundial por el Clima y toda su lucha, junto con también varios personas jóvenes que intentan, digamos, desde sus lugares poder formar el espacio para un espacio más limpio, más protegido. Y ahora queremos darle paso a José Frías, o Pepe. Él nos va a contar un poco de lo que se hablará de ahora en adelante. Queremos abordar dos problemáticas o dos casos puntuales en América Latina. Entonces, bueno, Pepe, para que nos cuentes, por favor.
¿Cómo no, Laurita? Con todo gusto. Bien, en relación a lo que hasta aquí se ha dicho, situación la biodiversidad de nuestro continente y en sintonía con lo expresado por Fabián, Roberto, Zulman, en relación a este importante proyecto de Convida, en este programa de hoy tendremos ocasión de conocer el importante testimonio de Claudio Giorno. Él es un argentino de la provincia de Buenos Aires, licenciado en administración, militante popular desde muy joven, sigue siendo muy joven, pero no, es casado y tiene un hijo y una hija. Integra, Claudio, política y socialmente el colectivo llamado Emancipación Sur, que busca la justicia social, la unidad latinoamericana, un modelo de producción y de vida que tenga en el centro al ser humano y la defensa, cuidado de los bienes naturales comunes y terminar con el hambre. Importantes objetivos, ¿cierto? Bueno, también afirma, porque hay que tener sentido del humor, ¿verdad? Entonces, él dice que somos parte de los perdedores, pero no nos sentimos vencidos. Todo lo contrario, tenemos esperanzas en el amor de los que luchan y construyen, como quienes participan y escuchan esta radio, según hemos sabido. Claudio se refiere en su aporte especialmente a los efectos de las empresas internacionales de mega minería a cielo abierto y de agronegocio en monocultivo de la soja, entre otras dañinas acciones. Quienes hemos atravesado la Pampa Argentina somos testigos de ese flagelo de transgénicos. Bien, y junto con el aporte de Claudio, a continuación también tendremos la oportunidad de escuchar el importante testimonio de Luis Javier Angulo Talavera. Él es fundador e integrante del Comité Oscar Romero de la Amazonía Peruana, CICSAL, Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Él es sociólogo, educador popular y comprometido con la lucha de los pueblos originarios andinos y amazónicos de Perú. Los últimos 20 años, también es muy joven, pero igual lleva 20 años acompañando las luchas y sueños por el buen vivir de los pueblos originarios amazónicos y el cuidado de la casa común. Luis se siente agradecido al Padre Madre del Universo por la oportunidad que le dio el seguir este camino que es vida con mayúscula. Su aporte, que nos entregará enseguida, está vinculado especialmente al impacto en el medio ambiente y en los pueblos originarios del modelo económico que privilegia sin contrapeso los negocios en el ámbito agrominero exportador. Ello nos permitirá formarnos o mejorar una opinión en una perspectiva histórica de lo que ha significado y significa para la biodiversidad del Perú, pero muy especialmente a la zona de la selva amazónica en la que nuestro compañero Luis tiene muchos años, como hemos indicado, de trabajo en la promoción de las poblaciones indígenas. Constataremos en estos testimonios, sin duda, que no todo es dolor y avance de las fuerzas del neoliberalismo que condenan a cada ser vivo de nuestra madre tierra en objeto de lucro sin respeto alguno a la vida. Claudio nos aportará importantes y crecientes motivos para alimentar la esperanza, porque hay victorias del ámbito popular que nos animan a seguir sin claudicar jamás hasta lograr construir otro modelo productivo donde todos y todas podamos vivir. Entonces pasaremos a escuchar estos queridos compañeros en esta querida radio que permite la voz del pueblo versus los grandes medios de comunicación que tratan de hacernos creer que no hay esperanza, que no hay otro mundo posible.
Bueno, muchas gracias, José. ¿Me escuchan ahí? Sí.
Claro que sí, Claudio.
Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Quiero rápidamente agradecer a los compañeros y a las compañeras de esta Comisión de Crisis Climática y Cuidado de la Casa Común, que me han confiado compartir con ustedes lo que para nosotros es un tema fundante, digamos, porque estaba pensando que esta comisión de este espacio motivante e interesante, que es la Gran Alianza con Vida 20, surge y nace en un momento histórico de nuestra humanidad, ¿no? En plena pandemia. Y así que estos temas están relacionados. Así que voy a tratar en breve de poder sintetizar la preocupación, el interés de hacer visible la cuestión del modelo productivo, es decir, poner en cuestión el modelo productivo y pensar, y darnos la posibilidad de pensar juntos la construcción de uno nuevo, ¿no? En el curso de esta pandemia, la mayoría de los gobiernos, mundo, las autoridades científicas, señalan a las personas como el agente decisivo para detener el contagio. Y bueno, y es un tema que lo vemos correcto. Quizás el confinamiento es entendido como el más vital ejercicio de la ciudadanía. Pero la idea es no quedarnos en esto nada más, sino aprovechar estos momentos para que podamos reflexionar acerca de la posibilidad de transformar el modelo, porque nosotros creo que el modelo productivo existente en nuestro planeta, en el continente, en nuestra querida Latinoamérica, tiene relación con la crisis climática, tiene relación con las cuestiones de la pandemia. Y poner en cuestión el sistema, no solamente enfrentarnos a la cuestión del capitalismo en sí, sino al capitalismo en nosotros, el capitalismo en mí, el capitalismo en vos. Y como decía Fabián, tan interesante, no hay normalidad a la que tengamos que regresar cuando aquellos que habíamos normalizado hacer nos llevó a este presente. Entonces es momento, quizás, ojalá, que como sociedad podamos ir construyendo y replanteándolo nuevos métodos, nuevas formas. Y en ese sentido, hoy aparecen varios artículos de distintos estudios científicos donde relacionan el virus con la destrucción del ecosistema. Y aquí lo empezamos a relacionar con el modelo productivo, con la destrucción de los ecosistemas, con la deforestación, con el tráfico de animales, concretamente con el tráfico de animales silvestres para la instalación de monocultivos. Y sin embargo, pareciera que la atención sobre la pandemia en sí misma, incluso sobre las estrategias de control que se están desarrollando, no incorporan este núcleo central en los discursos del mundo. Y ahí, bueno, y entonces creemos que es necesario poner en debate la causa de la pandemia. Para muchos, o para muchas, creemos que el problema es el modelo productivo, que es la globalización depredadora, incluso la relación que se ha instaurado entre capitalismo y naturaleza. Las causas socioambientales de la pandemia muestran que el enemigo no es el virus en sí, sino aquello que lo ha causado. Por eso, el problema sigue siendo el modelo de sociedad instaurado por el capitalismo neoliberal. Quizás muchas de las cosas planteadas acá son malas noticias, pero creemos fundamental darle visibilidad a la problemática, a la realidad, porque necesitamos construir el mundo, el futuro, la naturaleza y poner al género humano otra vez en el centro, ¿no? Creemos que la expansión de las fronteras de explotación es otro de los motivos, incluso por la intensificación de intercambio en esos circuitos con animales silvestres, que provienen de ecosistemas devastados. Entonces, asumir las causas ambientales y sanitarias de la pandemia ayudará a entender en este preciso momento de desafío de la humanidad de poder entender y problematizar y darle soluciones a la crisis climática. Hace décadas que se impuso en varios países del Cono Sur, en nuestra Latinoamérica, un modelo extractivista, agrominero exportador. Sustentó en producciones altamente contaminantes y depredadoras, que incluso han sido prohibidas en los países centrales, también hay que decirlo. Por ejemplo, la minería a cielo abierto, el monocultivo de las hojas que está haciendo entrada en nuestras llanuras, y otros granos transgénicos con utilización de glifosato y agrotóxicos similares. Ni que hablar de las fábricas de pasta de papel, o de la pesca sin control en nuestro Atlántico, en el caso de la Argentina, o la devastadora y nueva técnica del fracking para la explotación del petróleo y del gas no convencional que no se ejerce en las centrales, pero que Latinoamérica sufre lamentablemente ese abastecimiento. Y lamentablemente las políticas de distintas decisiones gubernamentales de nuestros países sobre el crecimiento económico lo basan fundamentalmente, creemos nosotros, en un irresponsable extractivismo depredador que convierte en páramos grandes extensiones de nuestro territorio, montañas, praderas, glaciares, los acuíferos, ríos, incluso mar. Para entrar un poco en la cuestión más que nos atañe a nuestra Argentina, que es el acto de agronegocio y de agricultura industrial que se da en Argentina y en Paraguay, principalmente, en menor medida, en Brasil, Uruguay y Bolivia. Tenemos que recordar que hace 24 años, en 1996, porque todo tiene historia, se aprobó la primera soja transgénica de América Latina. Fue autorizada en base a estudios de la empresa Monsanto en tiempo récord y sin siquiera traducir los dictámenes de la compañía. Ese año comienza un cambio rotundo del agro en el Cono Sur. La soja, por ejemplo, fue modificada en sus genes para resistir el herbicida del glifosato. El crecimiento del uso de agrotóxicos en la región fue exponencial y además tiene directa relación con el avance del propio modelo de agronegocio centrado en las semillas transgénicas que son resistentes a herbicidas. Uno de los otros temas que ponemos en cuestión, y después vamos a llegar a las esperanzas, es el desarraigo de lo que significa este modelo de agronegocio y de agricultura industrial. Genera desarraigo, decimos expulsión del campesinado, desigualdad, pobreza, mucha concentración y extranjerización, que no es un tema menor para los pueblos que creen en su propia soberanía alimentaria. El avance del agronegocio y tierras en pocas manos tiene una acción directa, prácticamente son sinónimos. Por un lado hubo desalojos y violencia sobre los campesinos e indígenas en nuestra América, ¿no? Por otro lado, en otros aspectos se sufrió la asfixia económica, es decir, las corporaciones y el poder económico quebraron y entonces tuvieron que vender las familias o alquilar sus tierras. Muy pocos productores del agronegocio viven hoy en las zonas rurales. El modelo este nos propone un campo vacío de personas. En esta concentración nosotros decimos que hay tres prácticas en la Argentina que se dan claramente. Es la compraventa, es el arrendamiento y son los desalojos forzados. Otro de los aspectos que nosotros vemos como problema, el control de la semilla, la privatización de la semilla. Cuando se controla la semilla, se controla la alimentación, y cuando se controla la alimentación, es una forma de controlar la vida. Este modelo de agricultura industrial ha producido una devastación de la biodiversidad agrícola, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De las semillas de campesino y campesina del mundo, crearon desde el comienzo de la agricultura hace 10.000 años. Por ejemplo, la Organización Internacional para la Agricultura y la Alimentación reconoce que solo entre el año 1900 y 2000 se perdió el 75% de la diversidad agrícola. Y recordemos que antes había mencionado que en 1996 se da desde Argentina un fuerte impulso a este modelo que ha crecido en forma exponencial, con el cual vemos la problemática del tema. Laura, avísame, yo voy, sigo un poco. Otro de los temas es la reducción de los bosques, ¿no? El avance del modelo transgénico se cobró la destrucción de millones de hectáreas de bosque, desde la Amazonas de Brasil, la Amazonía y Bolivia hasta lo que es el llamado el Gran Chaco Americano en Paraguay y Argentina. Entre los inicios de la década del 90 y el año 2017 se arrasaron en promedio más de 2 millones de hectáreas por año. Eso quiere decir que el avance del monocultivo de la soja y maíz también tuvo un fuerte impacto en el otro eje fundamental de la producción de toda la región, que es la ganadería vacuna. Una de las cosas que también hay que estudiar es la destrucción del modelo de agricultura campesina. El agronegocio ocupa y contamina los territorios donde históricamente las mujeres sostenían la agricultura campesina. Es un modelo que avasalla y que ha generado, y que lo ha generado también de forma violenta, también hay que decirlo. En la medida que se expande el agronegocio, el capital penetra en los territorios para garantizar siempre la generación de ese lucro, avanza la contaminación con los agrotóxicos, avanza la contaminación transgénica, avanza la contaminación de la tierra y el agua, del ambiente. Amenaza así la producción no solamente de los alimentos realizados por la agricultura campesina, a la propia existencia de la agricultura campesina, no solo a la salud de la población rural y urbana, sino a los alimentos de la población en general que consumimos en las distintas góndolas de los supermercados. Así que, un poco para ir terminando, vemos como un problema serio el tema ambiental, el socioambiental. Acá un reconocimiento, si me permiten, al compañero Andrés Carrasco, que es un reconocido científico del CONICET y la Universidad de Buenos Aires, un compañero que ya no está entre nosotros, que en el año 2009 realizó investigaciones que confirmaron que el glifosato era letal en el gen anfibio. Es decir, para ir sintetizando, el sistema agroalimentario en el mundo tiene relación directa con la crisis climática. Pero bueno, estos son puntos que, datos complejos, difíciles, que duelen, pero que es importante plantearlo. En el medio de esto, y en paralelo, hay esperanza. En este año de la pandemia, nos instala entonces, pensamos, una encrucijada civilizatoria, ¿no? O vamos o se profundiza una globalización neoliberal más autoritaria que no deseamos como parte de los sectores populares de este mundo y de Latinoamérica, o bien, sin caer en una visión ingenua, la crisis puede abrir paso a la posibilidad de la construcción de una globalización que sea democrática, ligada al paradigma del cuidado, por la vía de la implementación y el reconocimiento de la solidaridad y la interdependencia como lazos sociales, de políticas públicas orientadas a un nuevo pacto ecosocial y económico, que aborde conjuntamente la social y la ambiental. Y también tengo esperanzas, y tenemos esperanzas, y cuando yo hablo en plural, estoy hablando seguramente con ustedes, pero también con mis compañeros y mis compañeras del colectivo que somos en Argentina, del cual yo represento. Cuando hoy agradecí, también agradezco por parte de ellos, de los compañeros y compañeras de Emancipación Sur. Sentimos que tranza porque sentimos, vemos, nos acercamos a las narrativas emancipatorias disponibles, utopías concretas que hay en Argentina y en América Latina, también lo decía Fabián hoy. Y porque hay miles de resistencia a lo largo y ancho del país que resisten este modelo extractivista desigual, contaminante, porque hay campesinos, agricultores, comunidades, pueblos originarios, militantes sociales, políticos, religiosos, actuales, hasta periodistas que dedicaron y siguen dedicando la vida a la defensa de los bienes comunes, de la tierra y de sus comunidades. Pensar en la tierra como parte de nosotros parte de nuestra tierra, que las futuras generaciones merecen la naturaleza y un buen vivir. Bueno, no la quiero hacer, me parece que me pasé de los minutos, pero hay cuestiones concretas de alternativas, como por ejemplo, es la en una Argentina, en un país con el modelo productivo que avasalla en el avasalla como digamos, el sistema de agronegocio, sin embargo empieza a surgir con fuerza alternativas como la agroecología y cantidad de resistencias de pensar otro modelo distinto. Disculpen si me demoré.
Bueno, muchísimas gracias Claudio por tu intervención. Yo creo que es muy importante escuchar qué es lo que pasa en Argentina. De alguna manera esto nos sirve un poco para tener un panorama para las personas de pronto que no tienen un conocimiento un poco amplio de lo que está pasando en América Latina con relación a la explotación de la tierra. Pues tus palabras, tus datos son importantes porque nos ayuda a entender qué es lo que está pasando, no solamente en Argentina, sino también en el resto de países que forman el continente americano, porque nos damos cuenta de que hay un patrón común, digamos, en todos estos países, y es que estamos viviendo explotación de muchas formas en la tierra. Y creemos que es un síntoma también común el hecho de que nos duele lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo hay una esperanza que nos gusta que la recalque, si es que pues por eso mismo estamos acá también intentando hablar de lo que está pasando para también entenderlo, para que nuestros oyentes también, digamos, se sientan o se acerquen a esas realidades y podamos entonces desde nuestros colectivos, pero también desde nuestras individualidades, y ojalá que este programa ayude un poco a activarnos, a que nos movilicemos en torno a lo que está pasando, pues digamos que es bastante importante, bastante necesario, de acuerdo que la crisis puede abrir un paso a eso, a un entorno de cuidado, a buscar y exigir políticas públicas de pactos ecosociales. Entonces nos parece que es muy importante tu aporte, al mismo tiempo pues un poco preocupante, y para seguir entendiendo y por lo menos hacer un pequeño diagnóstico en este programa de lo que está pasando en América Latina, quisiéramos darle paso entonces a Luis Javier Angulo, quien es de Perú, él es integrante de Fiscal, como ya lo había presentado José, también es defensor ambiental de la Amazonía de Perú, y él nos quiere hablar un poco sobre la situación allá en Perú, como un país agrominero exportador, el impacto del medio ambiente, el impacto de estas dinámicas de exportación y explotación de la tierra en los pueblos originarios del Perú. Entonces, Luis Javier, bienvenido, y pues te podemos y estamos atentos a tu intervención. Luis Javier. Luis. Bueno, mientras que no escuchamos a Luis Javier, queremos agradecer como Convida 20, especialmente a Daniel Silva, quien nos está ayudando en el máster el día de hoy, y en general al conjunto de Encuentro Radio de CEPAL, quien nos está facilitando este espacio, quien está, digamos, apostándole a la comunicación alternativa. Muchas gracias a ustedes por darnos sus micrófonos y su plataforma para poder hablar sobre estas problemáticas ambientales que nos aquejan, pero bueno, que al mismo tiempo estamos intentando transformar. No sé si entonces Luis Javier ya se encuentra. Luis.
Laura, si me permitís, mientras aparece Luis, por ahí algún comentario, digamos, cuando hablaba de esperanza, no solamente era la esperanza sobre creer en las resistencias que se dan, en las alternativas, sino que hay hechos concretos, digo, para pensar en que es posible pensar otro modo, ¿no? en gran parte social, económico, a escala nacional, a escala global, a escala latinoamericana. Bueno, me parece que ahí tenemos mucho para trabajar y creo que con Vida 20 es una punta de posibilidades.
Yo creo que aquí es tocar qué distancia
perder, es que tenemos que incluso además de esta gran alianza que estamos construyendo como con Vida 20, pues es una de las formas concretas, ¿no?, de acción, el hecho de que podamos unirnos entre distintos países para poder empezar a hablar sobre estas realidades y sobre lo que estamos viviendo en este momento y cómo podemos transformarlo desde la acción, desde estos escenarios. De acuerdo que eso es un acto esperanzador. Quisiera saber si Luis Javier ya se encuentra acá, de pronto aparece desconectado, no sé qué sepan ustedes en el equipo.
Sí, ya está, se había caído y ya regresó. Ahora está en sala.
Hola, Luis Javier.
No, parece que nuevamente se le cayó el internet. Entonces, sí,
vamos a... Bueno. Sí. Bueno, quisiera saber qué piensan y qué opinan, qué se preguntan las personas que estamos escuchando también. Estuvimos escuchando a Claudia en torno a la realidad que se está viviendo en Argentina en este momento con los cultivos de soya, con los transgénicos, digamos, toda esa agroindustria que está contaminando, pues, el territorio argentino.
Sí, no sé si... Buenos días. Es que me parece muy interesante lo que plantea de ese tránsito de animal a humano, como en el origen del COVID, y también como la implicación que tiene la deforestación en ese asunto. A mí me parece que es un tema fundamental en el que se está planteando de la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, provocada por el daño ambiental que estamos causando. Y pues Argentina es un ejemplo clásico de más de 20 años como nos planteaba Claudio, de la deforestación para dar paso a los cultivos transgénicos con las semillas transgénicas, la lógica del monocultivo, que a mí me parece que es clave ahondar un poco en eso. No sé si podamos hacerlo ahora.
Claro que sí.
Qué bueno que estés tomando este punto. Yo creo que la idea, la posibilidad de generar conciencia, visibilidad de todos estos temas es muy importante. Y a mí me quedó lo que planteó Fabián al principio, esta idea de la cantidad de espacios movilizados que hay con la cuestión de la posibilidad de transformar, no solamente... el cuestionar al modelo, cuestionar lo que está pasando, sino buscar alternativas. Y incluso la cantidad de movimientos populares, ambientales, religiosos que interesados en ver cómo se va hacia un camino de nuevas formas y nuevas formas de producción, del cuidado de la naturaleza, creo que están incluso dispuestas a ir por un proceso de cambio. A veces los planteos de quienes soñamos mayor justicia o modelo productivo totalmente distinto, por ahí a veces vamos a cosas muy 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 radicalizadas, donde bueno, quiero, es esto lo que queremos, y a veces es muy difícil. Es que hay espacio con la responsabilidad de ir llevando, de ir imaginando cuestiones que se estén dando en los distintos parlamentos o congresos para ir hacia un proceso. Y eso es muy importante. El tema es si quienes tienen el poder, si las dirigencias del poder tienen verdadero interés en avanzar. Porque hoy los sectores que resisten a lo que hay están dispuestos a emprender un camino que tenga un proceso de cambio y no el cambio definitivo. Entonces, es un tema importante. Nos parece que, digamos, ir a plantear el tema de lo ecosocial, de ese pacto ecosocial, es muy importante. En el mientras tanto se desarrollan distintas alternativas, ¿no? Las prácticas de producción agroecológica son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes, que no hay nada, hay nada complicado ni raro, pero sí en la industrialización de la, del modelo, estos planteos que vuelven a recuperar el sentido, la fuerza de la naturaleza, el género humano en el centro, se basan principalmente en principios ecológicos como la preservación de la vida, del suelo, el reciclaje de los nutrientes, la gestión dinámica de la biodiversidad, la conservación de la energía en todas sus escalas. Bueno, parece simple, pero cuando esto se multiplica por cantidad de experiencia en nuestros campos, es una esperanza. Es una esperanza.
Así es, Claudio. Muchas gracias. Quisiera saber si Luis Javier ya se encuentra acá.
Sí, tuve un problema de internet.
Perfecto. Perfecto, no te preocupes. Bueno, entonces te queremos dar entrada. Quiero recordarles que pues Luis Javier Angulo es de Perú, él es integrante del CICTAL. Oscar Arnulfo Romero es defensor ambiental, sociólogo, defensor también pues de la Amazonía del Perú. Te escuchamos, Luis Javier.
Buenos días a todos los estudiantes de América Latina, del mundo. Quiero compartir unas experiencias y parto de una pregunta que se han hecho ahora los economistas, los investigadores, a raíz de la pandemia. Pandemia que nos ha desnudado porque hemos encontrado un país sin hospitales, sin infraestructura, sin carreteras, sin educación, es decir, una carencia absoluta con relación a la población en general. Y se plantearon con la siguiente pregunta, ¿sí? ¿El problema es el modelo minero agroexportador? ¿Esa es la causa de la pobreza extrema y del desempleo? Y todo lo remite a una respuesta económica o economicista. Dice, bueno, lo que falta ha sido una repartición adecuada de este recurso nacional, de los ingresos por esta gran minería, esa gran extracción. Vamos a ver si eso es verdad. Parece que se olvidan totalmente el tema ambiental y la salud de la población y el daño que están ocurriendo. Perú es un país muy rico. Tenemos tres regiones naturales, costa, tierra y selva. Y cada una ha desarrollado una cultura, la cultura del desierto, la cultura de montaña, la cultura del bosque. Y esas culturas resplandecieron en sus épocas en una armonía absoluta con la naturaleza. Hoy dicen que eran pueblos incivilizados. Vamos a ver cómo son los incivilizados a los ojos del mundo y cómo es que hoy estamos volteando la carga hacia sus prácticas que eran de una armonía absoluta con la naturaleza y el cuidado del ambiente. Yo desde muy temprano en la colonia, más o menos hacia fines del siglo XVI, se realizó una explotación bárbara de minerales, especialmente en la Sierra del Tandil, particularmente en la ciudad de Cerro de Pasco, denominada por la corona Ciudad Real de Minas. En inicios de la República, este ingreso se ve aumentado porque aparece una nueva riqueza, que era el guano de isla y después el salitre. Hasta 1840 el Perú pasó a ser el primer productor mundial de guano de la isla. Y les cuento que en aquellas épocas, cuando se liberan a los esclavos con Castilla, se trae población asiática precisamente para esclavizarla en la extracción del guano de la isla. Ellos se suicidaron. pero para 1910 se establecía que ya prácticamente la población de riesgo negros había desaparecido, que eran solo unos 4 millones de los cientos de millones que hubo en aquella época. Entonces se puso en riesgo el negocio y por eso se cuida el ecosistema. Sobre este particular, el Departamento Académico de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Agraria ha establecido que ahora el impacto general es moderado en las islas guaneras. Hasta el siglo XX entra un nuevo elemento que es la producción de harina de pescado. Y como decía Claudio, se comienza a saquear el mar. La producción de pescado resulta en parte ser de los primeros en el mundo, pero todo esto nos lleva a una contaminación generalizada en la costa, particularmente en estas ciudades. Y en Amazonía comienza la gran depredación de los bosques para introducir la palma aceitera, el café y el cacao. A eso se suma la tala ilegal y obviamente la construcción de carreteras. Entonces se pierden más o menos 2 millones de hectáreas en bosques primarios. Esto es realmente un daño irreparable, irrecuperable. Y todos estos productos tenían como destino Estados Unidos, México, China, Europa. Los productos ilegales, como la extracción de la madera, de la tala ilegal y la extracción ilegal del oro, si bien es cierto, son aparentemente combatidos porque se bombardea a los extractores ilegales, pero curiosamente el oro sale del Perú y la madera sale del Perú exportada. Entonces, en Estados Unidos se logra determinar que hay una empresa que es NTR Metals, que es la que hace el lavado del oro de América Latina, principalmente el Perú, y se está hablando de más de 6 mil millones de dólares en oro. Y con relación a la madera pasa lo mismo. Se descubre un barco que llevaba el 91% de su carga, era madera ilegal transportada para República Dominicana, México y Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí tenemos una, así, grandes pinceladas, que tanto en la costa, en la sierra como en la selva, no solamente la madera de petróleo, el gas, han cambiado la vida de los pueblos, porque el Perú tiene más o menos un 24% del territorio, que es territorio de los pueblos originarios. Y que eso, y ahí está toda la riqueza, y ahí vienen todos los conflictos sociales, socioambientales, la gran depredación de esas zonas y la no dación de leyes de protección, como la ley de ordenamiento territorial, la definición de territorio, que todo eso tiene sentido en este desorden para poder saciar el país de un país. A grandes rasgos, siento esto porque ya estamos cortos de tiempo. Pero en síntesis, diría que simplemente el daño que se está haciendo al Perú, que se está haciendo al Perú a estas, al medio ambiente y a las poblaciones originarias es increíble. Hay en estos momentos más de 400 pueblos originarios que están siendo amenazados con la carretera, la vía. Una vía transandina transcontinental que pasa desde el Pacífico y llega hasta Brasil, que se llama la hidrovía amazónica, que eso implica drenaje de los ríos para que entren barcos de mayor calado. Entonces, las leyes del ambiente son todas burladas a partir de una serie de mecanismos sucios, de mecanismos de coimas, de sacadas de vuelta, y finalmente no acerca ni a la consulta previa que también existe en el país. Creo que el tiempo vencido lo dejo ahí,
Muchas gracias, Luis Javier, por contarnos un poco a grandes rasgos lo que está sucediendo en la Amazonía peruana. Es preocupante, realmente, desafortunadamente el tiempo apremia, entonces no podemos abarcar, digamos, o debatir sobre lo que está pasando un poco para hacerlo con más profundidad y entender qué está pasando a raíz, pero también este programa es un poco para poder mostrar, desafortunadamente así de una manera un poco corta, lo que está sucediendo allá en la Amazonía peruana. Yo quisiera darle paso de pronto a Enrique Simonja, él nos podría colaborar con este cierre, con hacer algunas conclusiones de todo lo que se ha hablado en el programa de hoy. Entonces, Enrique, ¿te encuentras por ahí?
Claro que sí. Muy buenos días a todas y todas. ¿Me escuchan bien?
Perfecto, así es.
Vale, vale. Entonces, pues este saludo a manera de conclusión, de nuevo desde el sur de Colombia, de una región que quizás también, a manera de conclusión, nos invita a seguir trabajando en el espíritu de nuestra red Convida 20. Y es que estamos acá justo en una ecorregión desde donde se vierte agua casi que para el planeta entero. Tenemos acá el nacimiento de 4 ríos, 2 de los cuales desembocan en el Océano Atlántico, 1 en el Océano Pacífico y 1 que es el río Caquetá va a la Amazonía. Lo que indica, por supuesto, de manera natural ese mensaje que nos invita siempre a la armonía, a seguir tejiendo red. Y entonces, pues con las exposiciones que nos ha compartido hoy Claudio y Luis, pues queremos recordar, primero que todo, que somos hermanos y hermanas en esta casa común, que no podemos olvidar que las vidas humanas no son más que el resto de vidas de las especies con quienes compartimos la casa común, y que con humildad debemos reconocer justo nuestro lugar como una más dentro de esa diversidad de especies, y reconocernos, quizás como dicen nuestros hermanos africanos, desde la filosofía del Ubuntu, reconocernos de que soy porque somos. Y entonces agradecer a Claudio, en primer lugar, por la invitación, el análisis que nos comparte sobre el cuadro de dolor, de clamor, de nuestra Pachamama en torno a los temas que nos comparte desde Argentina, de lo que está sufriendo la casa común, fruto del maltrato, fruto del ecocidio que está imponiendo el modelo capitalista neoliberal. Un modelo económico, un modelo de producción, que lo hemos dicho muchas veces, prioriza la acumulación sin límite de capital y no prioriza el cuidado de la vida, el cuidado de la biodiversidad. Y un modelo así no es viable y no es garantía para la construcción de paz con justicia social y con justicia ambiental, para la construcción de paz con vida en dignidad como quiere Dios. En ese sentido, pues la actividad extractivista, la megaminería, las actividades agroindustriales, como nos las refirió, los monocultivos, que son propios de este modelo económico, tienen a nuestra casa común, al planeta, al borde del colapso. De esa manera, no es solo necesario construir un modelo productivo alternativo, sino casi que en este momento, recurriendo también a los principios del buen vivir, es la única salida que tenemos a ese modelo. Y de igual manera, en Luis Javier del Sixal de Perú, pues hemos escuchado el testimonio de los efectos de la megaminería, del extractivismo, de cómo históricamente nuestros países, no solo en Perú, sino en América Latina, se han convertido en fuente de materia prima para la exportación, especialmente de estos recursos extractivos, para el mercado global, y que suponen, como bien lo decía él, un costo social y un costo ambiental muy alto. Creo que vivimos en tiempos de... Vale, con mucho gusto.
Sí, de acuerdo. Vivimos en tiempos difíciles, en tiempos de transformación, pero también de esperanza. Queremos agradecerles a todos y a todas quienes estuvieron escuchándonos por este espacio. Muchas gracias de nuevo a Daniel por su máster, Encuentro Radio, CEPAL, a todas las personas que hacemos parte de Convida 20. Queremos invitarles entonces a dentro de un mes a que escuchemos a la Comisión de Paz, No Violencia y Antimilitarismo, que también van a estar hablando sobre estos temas. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Chao a todos y bueno, esperamos que podamos encontrarnos en otro programa nuevamente. Que estén muy bien.
Aquí comienza Mundo
Solidario.
Saludos para todos.
El
programa del fiscal
Oscar Arnulfo Romero.
Muy amable, gracias. ¡Viva América Latina unida!
¡Que viva!
Actualidad, crónica, reflexión, memoria, contexto, denuncia, noticias, espiritualidad y música. Escúchanos el último jueves de cada mes, desde los cuatro continentes.
¡Te esperamos!